Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, estamos de regreso para comenzar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Tenemos participación del auditorio y bueno, toda nuestra envidia a quienes tuvieron la oportunidad de acudir a este concierto gratuito en el Zócalo Capitalino con Andrea Bocelli. Ya tendremos algunas de las novedades, las comentaba Katia Plasencia, pero una de ellas fue pues incorporar en su oferta musical precisamente a Los Ángeles Azules y a esta cantante de Estados Unidos que se llama Pia Toscano, que canta maravillosamente. Ella participó en American Idol y bueno, fue parte de la oferta de este concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Qué envidia de veras, Víctor, ver a Andrea Bocelli.
Sí, a veces las fusiones que sorprenden son las que luego llegan a prosperar más, ¿no? Porque son cosas que la gente no espera, que a final de cuentas el público se las apropia y tienen este resultado positivo. Vamos a ver si funciona, si le da incluso para tenerla más adelante en alguna de esas, pues no se le puede llamar hoy disco, sino materiales liberados a través de redes sociales o de las plataformas digitales. Y ahí está, Vivo por Ella, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en cumbia con Los Ángeles Azules.
¿Y lo escuchamos de una vez?
Sí, si quieres, aquí está. Esto es lo que grabó una persona que logró captar este momento. Y usted lo escucha, un fragmento, y ya nos dice qué opina, qué le parece. Ahí te va, vamos, Víctor.
Ricordo come va, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vivere forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei
e
chi lo sa che tu non è generoso. Lei è di tutti quello che ha un bisogno sempre preso. Vivo per lei e
pues ahí está, lo importante es divertirse y el público de la Ciudad de México se divirtió con esta canción, por supuesto, una orquesta maravillosa. La presencia además de Los Ángeles Azules, que es garantía y representa la cumbia que bailan los mexicanos, creo que es la representación más popular y más legítima. Y bueno, esta voz de Pia Toscano y por supuesto la estrella de la noche, Andrea Bocelli.
Bien, ya esperamos los comentarios a través del chat o los teléfonos de la cabina.
Bien, se comunica José Ventura para decir que en la carretera Los Altos, cruzando por Periférico, no sirven los semáforos en ambos sentidos. Leticia Hernández, ojalá se haga lo del agua. En Pinar de la Calma sale el agua sucia con mal olor, tapa las tuberías. Marta Rodríguez, ella se comunica de Guadalajara para preguntar dónde reporta un auto abandonado. No es chatarra, pero tiene mucho tiempo afuera de mi domicilio, pues al 070 del Ayuntamiento de Guadalajara. Luis González, también de Guadalajara, menciona que por Mezquitán tengo un negocio y seguido se juntan personas en situación de calle, pero hacen sus necesidades. Me dejan además cobijas y basura. Pregunta dónde lo puedo reportar, también al 070 del Ayuntamiento de Guadalajara. Otra persona que nos pide no dar su nombre, lo deja, pero nos pide que no lo hagamos público. En el fraccionamiento Valle Real, calle San Armando, tenemos 6 días sin agua. Héctor Flores, semáforos descompuestos en la Glorieta del Charro, está muy peligroso, pide la intervención de la autoridad. Oralia Martínez, en la colonia Plaza Guadalupe no hay presión en el agua. Sergio Núñez, en Ventura Anaya, casi Hacienda Jarán, Chapingo y Francisco Sarabia limpiaron los pozos, pero dejaron todo el lodo en la calle, seguramente esperando que seque para poder retirarlo.
Así es.
Don José Navarro, ser educador es la profesión más peligrosa que hay. Estamos expuestos a todo, a violencia y agresiones.
Bien, en otro de los mensajes, saluda a la señora Navarro, a Mercedes Altamirano, por el trabajo de la efeméride de Alberto Vázquez. Dice que para ella fue espectacular. En otro de los textos, también Paul Humberto celebra el trabajo de Mercedes. Le pareció, él dice, muy bonito. Y en torno a la nota que nos daba Edgar Flores en torno a los accidentes en Camino Real a Colima, dice que en Camino Real a Colima también pusieron la vuelta izquierda desde el carril derecho, pero sí dejaron bien estructurada la calle y vuelta con semáforo. Él dice Real a Colima y Real de Bancos. No sé exactamente dónde se ubique ese cruce, pero ahí nos dan esa referencia. Y añade otra persona, dice, ¿en cuál reglamento de vialidad de tránsito dice o especifica que para dar vuelta a la izquierda se necesita de irse hasta el carril derecho y arriesgando la vida de los automovilistas y más sin señalética? Es lo que reclaman en esta ocasión. Y sobre el comentario de Itza Yunuengo Jazz, dicen, soy pediatra y mamá con niños en preescolar. Es evidente las diferencias en el desarrollo psicosocial y psicomotor de aquellos niños que acuden a guardería y jardín de niños a aquellos que solo están en casa. Al jardín de niños no van a prepararse para ingresar a la NASA, van a aprender regulación emocional, interacción social y psicomotricidad fina, dice Edith Candelas en su comentario. Pues muchas gracias a todos por su participación de los diferentes temas que se han tratado en este informativo.
Son las 8 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué le parece si escuchamos las portadas de Jalisco? Es lo que destaca los principales diarios de la localidad y nos sumamos, nos ligamos inmediatamente a esta información económica que nos presenta Víctor Montes. Entonces, vámonos a las portadas.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Enciende las alertas, desabasto de diésel.
El Informador.
Olas de calor tensan al sistema eléctrico.
Milenio Jalisco.
Jalisco, tercer estado más letal para militares. Van 37 este año.
Diario NTR Guadalajara.
Diputados aumentan nómina del Congreso.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos este lunes el comentario del rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Adelante.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y con quienes nos escuchan. Este jueves, 23 de abril, conmemoramos el Día Internacional del Libro, fecha que fue elegida por la Conferencia General de la UNESCO debido a que coincide con la del fallecimiento en el año de 1616 de dos de los máximos exponentes de la literatura mundial, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. En este día, además de rendir un homenaje a estos ilustres escritores y a los libros, también se busca promover la lectura y la protección de la propiedad intelectual, por medio del derecho de autor, para respetar la obra de quienes mediante la escritura han contribuido al progreso social, cultural y científico de la humanidad. Los libros fueron, por mucho tiempo, el principal vehículo para resguardar y promover el conocimiento, así como para difundir la cultura y facilitar el diálogo entre los pueblos. Somos los libros que hemos leído, o somos, de lo contrario, el vacío que la ausencia de libros ha abierto en nuestras vidas, escribió Tomás Eloy. Con esta frase, el autor argentino sintetiza la manera en que la lectura nos configura y humaniza. Un ejemplo de esto es Ignacio de Loyola, para quien la lectura y los libros fueron fundamentales en el inicio de su proceso de conversión y para la posterior fundación de la Compañía de Jesús. Además, nos legó sus enseñanzas en varios textos que son clave para nuestra orden, entre los que se destacan los ejercicios espirituales, El Peregrino, que es su autobiografía, y su diario espiritual. Cada vez que abrimos un libro, tenemos la posibilidad de ampliar nuestros horizontes y crecer como personas gracias al trabajo y a la generosidad de quienes, con disciplina, buscaron compartirnos sus saberes, descubrimientos e invenciones, así como sus creencias y aspiraciones. Además, el libro es un articulador de comunidades, pues como mencionó el escritor Juan Villoro, la lectura nos permite encontrar al otro y ver cosas de otro en el otro, e identificarnos así con él. En tiempos de la digitalización de la información, hubo quienes proyectaron la muerte del libro en su formato impreso. Sin embargo, este se mantiene vivo y en conjunto con las publicaciones electrónicas ha multiplicado las opciones de lectura que tiene la gente. Sin embargo, esto no ha derivado en un crecimiento en el índice de lectura. En México, el promedio de libros leídos se mantiene en alrededor de 3 por año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Muy lejos de los países líderes en la materia, como lo son Estados Unidos, India y el Reino Unido, con un promedio, respectivamente, de 17, 16 y 15 libros leídos al año por persona, de acuerdo con una encuesta realizada por la revista CEO World. En estos tres países, sus ciudadanos dedican más de 340 horas anuales a la lectura, en tanto que en nuestra nación el promedio es de 127 horas, agrega el estudio. A la lectura se le considera como un motor fundamental para el desarrollo de un país, porque actúa como un elemento clave para potenciar el aprendizaje, la innovación y el pensamiento crítico, elementos necesarios para el crecimiento social y económico. De ello da testimonio la encuesta antes mencionada, en la que entre los 10 primeros lugares de lectura figuran 7 de las mayores economías del mundo, que son Estados Unidos, Reino Unido, India, Francia, Rusia, Italia y Canadá. Por ello es importante encontrar nuevas formas para impulsar la lectura, tanto la recreativa como la académica o formativa. En el marco de la celebración del Día del Libro y como parte del esfuerzo común para fomentar la lectura, el pensamiento crítico y creativo, así como el diálogo inteligente y constructivo, el ITESO inaugurará su nueva librería que se denomina La Libre, la cual queremos que se convierta en un espacio de encuentro para la circulación de ideas, compartir experiencias y construir comunidad. La Libre funcionará en la planta baja de nuestra biblioteca y contará con una oferta de 4.200 títulos de libros académicos, de formación profesional y de literatura de 115 editoriales. La apertura está programada para este 23 de abril y vendrá acompañada de una serie de actividades, entre las que destaca la participación de los escritores Bernardo Esquinca y Alberto Ruiz Sánchez. Confiamos en que este nuevo espacio impulse la cultura lectora de la comunidad universitaria y de quienes habitan alrededor de nuestro campus, pues tendrá un espíritu comunitario. También esperamos que quienes acudan a La Libre o a cualquier otro espacio promotor de la lectura encuentren aquellos libros que, parafraseando a Juan Villoro, les sirvan como espejos indiscretos y arriesgados que hagan florecer en sus cabezas las ideas más originales para transformar positivamente a nuestro mundo. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, rector Alexander Satirka, por su participación esta mañana. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos en la línea telefónica a José Luis Jiménez Castro con más información local. José Luis, buen inicio de semana, adelante.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, Gris y Víctor, ¿cómo están? Oye, no lo van a creer, pero en el mismo lugar, en el mismo crucero donde anoche muriera una mujer en un aparatoso choque que ya nos reportaba nuestro compañero Edgar, ahí sobre el Camino Real a Colima y José Guadalupe Gallo de la Tijera. Ahorita hay otro choque. En estos momentos hay otro choque. Un camión que trasladaba material, un camión que traslada chatarra, se impacta en la parte posterior de un vehículo rojo, una camionetita roja familiar. No hay lesionados, pero hay atorón vial. O sea, ¿qué tiene que suceder, mi querido Víctor Grisel, amigo del auditorio, para que el gobierno del estado, para que Tlajomulco, porque aquí le toca Tlajomulco de Zúñiga, pongan orden en este masacote que generaron ellos mismos? Antes no había estos choques, por lo menos había atorones viales, pero no estos choques con tal magnitud como los que están ocurriendo. Lamentablemente, ayer una mujer que dio vuelta cargando, como lo están ordenando aquí, que tienes que cargar a la derecha para dar vuelta a la izquierda, la mujer lo hizo con todo orden, con todo respeto de la vialidad. Llega una camioneta que venía por los carriles centrales y choca con ella y la termina matando. Lamentablemente, bueno, en el mismo lugar se presenta una situación similar esta mañana. Hay que señalar que esto ocurre muy cerca del C5 de Tlajomulco de Zúñiga, y la verdad de las cosas, algo tiene que hacer la autoridad, porque no puedes entender que, por ejemplo, atrás, en donde está Nueva Galicia, camino hacia el fraccionamiento Nueva Galicia, ahí sí la vuelta es a la izquierda, pegado al camellón central, y al siguiente crucero es pegado al camellón o pegado a la banqueta, es decir, por el derecho. Entonces, o es por un lado o es por otro, está generando mucha confusión aquí en la zona. Ojalá la autoridad tome cartas en el asunto aquí en Camino Real a Colima, porque esto se ha vuelto un masacote vial, y ya con la lamentable muerte de esta señora. Hablando de vialidades, también comentarles que en el interior del paso vehicular de Los Cubos, en el túnel, están como discoteca ochentera, los focos encienden y apagan, eso en dirección de Los Cubos hacia Avenida México, por el interior hacia Bedules, están prende y apaga Los Cubos ahí en la zona. Hablando de otras cosas, mi querida Gris Víctor, amigo del auditorio, hace ratito una persona les preguntaba dónde se denuncia maltrato animal cuando se trata de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, el sábado pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara llevó a cabo un evento muy interesante, un programa de bienestar animal ahí en la zona de la ex penal de Oblatos. ¿Y sabes qué llamó la atención? Que acudió gente de la Fiscalía del Estado, acudieron personal de la Fiscalía del Estado, porque acaban de firmar un convenio, Protección Animal Guadalajara y la Fiscalía del Estado, para atender todos los hechos de maltrato animal y crueldad animal. Escuchemos lo que nos dijo el director de la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara, el doctor Guillermo Korkowski, en torno a los acuerdos a que llegaron justamente con la Fiscalía del Estado respecto a maltrato animal. Escuchemos, adelante, por favor.
No, mira, el compromiso que tenemos es darle respuesta en 24 horas. Los reportes hay que generarlos al 070, al 089 o al 33-36-10-10-10. Ahí te van a dar un número de folio. Ese folio a mí me llega en automático en una plataforma, yo lo imprimo y generamos la visita dependiendo el tipo de reporte que se esté generando. Muchas de las veces los reportes son... no son tal como maltratos, son problemas vecinales. Uh-huh. Tenemos desde que el perro que ladra toda la noche, uh-huh, el que se ensució en su jardín, el que piensa que lo están violando porque lo dejaron solo, porque su dueño no está, lo dejó solo y el perro está rascando la puerta. Entonces asocian diferentes tipos o clasificaciones de maltrato, ¿no? Uh-huh. Pero la intención de este, la respuesta es darle 24 horas. Muchas de las veces la gente no está conforme con la respuesta que le dimos. Uh-huh. Porque yo le digo, yo fui y no observé yo maltrato, o no hay muestras físicas de un maltrato evidente en el animal. Uh-huh. Se encontró que tiene alimento, que tiene comida, que está aseado. Y la gente no está conforme con esa respuesta. Ellos quisieran que fueron más rigoristas, ¿no? Sí, o que sí, se sí. Le aplicáramos realmente por algún problema, ajá, vecinal. Pero te digo, a raíz de los reportes que genera Guadalajara, la fiscalía ha crecido exponencialmente y se entraron con dos elementos, ahora son ocho. Tenemos 178 casos que meritaron orden de cateo.
Okay.
Entonces, todos los... En general son 5,000 reportes los que llevamos de los cuadros de la administración atendidos. Sí.
Bueno, este es algo de lo que dice tenemos... el director de la Unidad de Protección Animal de Guadalajara. Ya se firmó ese acuerdo con la Fiscalía del Estado. El sábado hubo un módulo de la Fiscalía ahí en este evento de bienestar animal en la Expenal de Oblatos, y la gente que no sabe cómo... El problema es que la gente no sabe cómo meter una denuncia de maltrato animal. Ahí los estuvieron orientando. Ahora, si usted tiene algún problema en Guadalajara, lamentablemente esto solamente en Guadalajara, le voy a dar tres números telefónicos donde usted lo puede denunciar. El 089, el 070 o el 3336-1010, que es WhatsApp, que es Guadalajara y Zapopan. 089, 070 o 3336-1010, ahí usted puede hacer esta denuncia. Pues mi querida Gris, Víctor, ese reporte que les tengo, y reitero, algo tienen que hacer con Camino Real de Colima, porque cada rato hay choques desde que el gobierno del estado modificó aquí las vialidades. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Sí, José Luis, en el caso del Camino Real, lo único que yo justificaría para que se haga de esa forma hasta la extrema derecha es por lo angosto de ese tramo de la vialidad. Si no me equivoco, es casi llegando a Guadalupe Gallo, donde se cierran los carriles, se hace más angosta, y tener el carril de vuelta izquierda, pues afecta, digamos, a la circulación, porque se tardan más en dar vuelta, unos tocan, chocan, digamos, en el machuelo, se tienen que regresar, reversear, y luego seguir. Entonces, digamos que es una justificación, pero no es, digamos, no está plenamente explicado. Además, aquí, además de la Policía Vial, se requiere que la Secretaría de Infraestructura, junto con la Agencia Metropolitana, revisen cómo hacerlo mejor, cómo modificarlo. Si ya con la nueva calle no quedó igual o no se puede hacer igual que el que dices tú de acá de la zona de las plazas, pues entonces que busquen alguna otra alternativa, mejor señalética, pero que sí le digan a los automovilistas qué hacer en esos casos, porque entre la confusión y el caos hay un alto peligro de muerte para las personas, como ya pasó el fin de semana.
Oye, ¿sabe? Faltó balizamiento, no colocaron balizamiento, no hay señalética, no hay discos que te digan, al siguiente crucero usted se va a meter a la derecha y va a dar vuelta a la izquierda.
Sí.
No hay nada de eso. Entonces, hay mucha confusión de la gente. Quien genera estos accidentes es gente que no vive aquí en la zona, que va de paso, porque los que viven por aquí ya se lo saben. Por ejemplo, Camino Real a Colima y Bahía de Todos los Santos, otro masacote vial que se generó a raíz de que aquí el gobierno del estado metió la mano. Urge que estas gentes que hacen sus trazos desde la comodidad de su oficina, en su computadora, vengan para acá y se den cuenta lo que está pasando a pie o en carro o en moto, para que vean lo que está ocurriendo aquí en materia de vialidad.
Sí.
Compañeros de reporte, muchas gracias.
Claro que sí, gracias, José Luis. Y bueno, el tema de los animalitos, recordar que es muy distinto el maltrato, sobre todo el descuido. Ahí es donde se genera también la mayoría de las inconformidades y quejas. Y es importante que si usted advierte descuido, sí lo advierta a Protección Animal, pero ya para que el caso sea maltrato, que haya violencia o crueldad extrema, sí puede intervenir la Fiscalía del Estado de Jalisco. Es muy importante. Le sugerimos primero acudir a Justicia Municipal, si es un asunto vecinal. Protección Animal, si es un asunto de descuido de las mascotas, y a la Fiscalía del Estado cuando se trate realmente de un caso de maltrato animal.
Bien, dice José Luis, gracias José Luis. Dice José Luis Ramírez que el pronóstico de la semana pasada sobre lluvia les falló, es lo que menciona. Y Benjamín García, ¿es para el público en general o solo la comunidad del ITESO? Menciona respecto al, digamos, sí, a la biblioteca del ITESO que anunció el rector.
Bien, pues sí llovió ayer en Zapopan, te decía. Entonces, no sé, a lo mejor esta persona no percibió la lluvia cerca de su lugar, pero sí fue ligera, pero una lluvia. Así que esos son los pronósticos. Y lo que leíamos también al arranque, que esta canícula va a tener una pausa en la época de las lluvias a finales de julio, principios de agosto, que va a hacer que las temperaturas también sean muy, muy altas.
Bien, hacemos una pausa, regresamos con más participación del auditorio. Hay también un anuncio respecto al mantenimiento de los elevadores en el transporte público del que tanto se ha quejado la gente. Pero déjenos hacer este corte y regresamos con más.
Una de las quejas más recurrentes de los usuarios del transporte público es la falla en las escaleras del tren eléctrico en sus líneas, particularmente la 3, y en el caso específico también de los elevadores del macroperiférico, que son los sistemas que tienen estos mecanismos de acceso a los andenes para las personas que van a subir y bajar del transporte urbano. El gobierno del estado ha anunciado ya que se van a invertir 100 millones de pesos en 100 días para poder poner en funcionamiento y dejar operativas todas las escaleras y elevadores, tanto de Mitren como en Macroperiférico y el sistema de tren eléctrico urbano CITEUR. Hay que recordar que en las líneas, por ejemplo, como en la línea 2, y en las estaciones de línea 1 también se habilitaron elevadores para personas con discapacidad, pero dejemos que sea el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien haga la explicación de esta comunicación, de este trabajo que se va a llevar a cabo para darle mantenimiento a todos los sistemas de acceso electrónico, escaleras y elevadores de Citeur y mi macroperiférico. Aquí tenemos el mensaje.
Buenas noticias para las y los usuarios del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Pondremos en marcha un plan emergente de mantenimiento y modernización de elevadores y escaleras eléctricas de Citeur, con una inversión histórica de 100 millones de pesos en tan solo 100 días. El compromiso es tener el 95% de los equipos funcionando tal y como nos comprometimos con la Federación de Estudiantes Universitarios.
Vamos a intervenir 354 equipos de movilidad vertical, 207 elevadores y 147 escaleras eléctricas. La meta es avanzar hacia un sistema que opere en total accesibilidad y lograr que cada estación funcione mejor para quienes los usan todos los días. Este plan emergente representa una intervención sin precedentes. Nuestra infraestructura trabaja hoy bajo una presión enorme. Una escalera del sistema se desgasta en un mes, lo que una comercial en un año. Por eso, atenderemos primero los elevadores fuera de servicio, en especial en mi macro periférico y las escaleras con desgaste crítico en línea 3. También vamos a modernizar equipos estratégicos, comprar refacciones de manera anticipada y trabajar en varios frentes con cuadrillas especializadas. Con ello, dejaremos atrás el modelo reactivo para pasar a uno preventivo, donde casi el 60% del presupuesto se destinará a prevenir fallas y ninguna reparación mayor excederá los 100 días.
¿Y qué significa esto para la gente? Que una persona adulta mayor, por ejemplo, podrá trasladarse con mucho más seguridad, que una mamá o un papá con carriola podrá hacer su recorrido con mucho mayor facilidad. Este plan forma parte de la ruta para modernizar la movilidad en Jalisco y construir un transporte público más accesible, más confiable y más útil para la vida diaria de las familias. Por eso también necesitamos ir en equipo con la ciudadanía. Cuidar esta infraestructura ayuda a mantenerla en operación y a que siga sirviendo a miles de personas todos los días. Así consolidamos un transporte público al estilo Jalisco, poniendo a las personas siempre al centro de nuestras decisiones.
Bueno, pues ahí está el aviso del gobernador en compañía de Amílcar López Cepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano Citeur. ¿Cómo puede usted colaborar? Bueno, la parte más importante, y si usted es joven y fuerte, use las escaleras.
Sí.
Deje para personas de la tercera edad con bastón o dificultades de movilidad el uso de elevadores para que sea más, digamos, práctico su uso y que no se desgasten tan rápido, ¿no?
Bien, y por otra parte, los gobiernos de Jalisco y de Guanajuato firmaron un convenio de colaboración que permitirá aplicar y cobrar multas de tránsito a los vehículos que circulen por cualquiera de los dos estados. Es decir, en caso de que los vehículos cometan infracciones a las leyes de movilidad en el estado vecino, serán sujetos a sanciones que podrán ser notificadas y cobradas en su estado de origen. Esto con el objetivo de garantizar una aplicación equitativa de la ley y evitar que las personas se evadan responsabilidades al trasladarse entre entidades. Antes se decía que por traer una placa foránea te librabas de algunas multas. Bueno, es el primer acuerdo que se firma a nivel nacional entre Jalisco y Guanajuato. Este acuerdo marca un precedente, le reitero, en el país al ser el primero en su tipo y sienta las bases para que otros estados puedan sumarse al esquema de coordinación administrativa y fiscal. El acuerdo también contempla el intercambio de información mediante las plataformas digitales, lo que permitirá fortalecer el padrón vehicular, mejorar la identificación de infractores y aumentar la eficiencia en la gestión de los ingresos públicos. Entre los principales beneficios del acuerdo destacan el incremento en la recuperación de adeudos y sanciones firmes, una mayor eficacia en la ejecución de multas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad vial al garantizar que las infracciones tengan consecuencias reales sin importar el estado donde esté registrado el vehículo. Este convenio, le reitero, es en estos momentos entre Jalisco y Guanajuato.
Ya le había advertido aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, que se buscarán estos convenios no solamente con los estados vecinos, sino con los demás de la República Mexicana, pero el primero que se firma, el que hace referencia a Griselda de Guanajuato, pues sí pone en alerta que ya no habrá tanta impunidad serán sancionados los vehículos responsables. ¿Quiénes, por ejemplo, pudieran verse afectados de manera más inmediata, y lo digo por su cercanía? Los habitantes de Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, Jalostotitlán y Encarnación de Díaz, que limitan con el estado de Guanajuato. Y los guanajuatenses que vienen para acá muy seguido, los de León, Purísima del Rincón, Manuel Doblado y Pénjamo, Guanajuato. Pero también aquellas personas que optaron por cambiar sus placas al estado vecino, transitar en la ciudad de Guadalajara, aquí trabajan, aquí viven, se mueven de manera recurrente, ya no se van a salvar de las fotoinfracciones. Ahora, cuando quieran hacer el pago de referendo en Guanajuato, tendrán que pagar forzosamente las sanciones o no podrán llevar a cabo sus procesos.
Bien, se comunica en la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas. Marta Rodríguez dice: ojalá ya le pongan un alto a los diputados, que solo van a levantar el dedo, ahora quieren un aumento como Congreso. Mónica Pérez: para el registro de Yo Jalisco solo da la opción de preregistro, yo quiero registrar a mi hijo, ¿qué es lo que hago?
Bueno, es que preregistro es para que se dé de alta en la plataforma y llene los cuestionarios que correspondan. Una vez que se valide que el usuario es susceptible del registro, tendrá que llegar un mensaje de verificación para que pueda tramitar la tarjeta, es a lo que se refiere.
Jorge Carlos Ruiz considera que este tipo de acuerdos al que llegó Jalisco y Guanajuato dejan en estado de indefensión al automovilista, considera que es inconstitucional, de mucho riesgo, porque no puede haber dos estados queriendo cobrar. Es lo que menciona don Jorge Carlos Ruiz.
¿Pero por qué en estado de indefensión? No entendería yo, si al final de cuentas el infractor radica en Guanajuato y él infringe las leyes de Jalisco,
levantan la infracción, le levantan la multa y la cobra el estado de origen.
Así es, y ya nada más el convenio es: yo le voy a cobrar al ciudadano y te lo remito a tu tesorería, porque al final de cuentas la infracción se comete acá.
No se cobra dos veces.
Exacto, nada que ver.
Felipe Pérez dice que el elevador de San Sebastianito no funciona, ni botones tiene, porque se lo robaron. Es la denuncia de Felipe Pérez.
¿Para qué te sirve un botón de elevador? ¿No? O sea, hay personas que de
plano... ¿Qué hacen con eso?
Qué desquacerados. Tenemos participación del auditorio y dice aquí: ayer estuve en Pátzcuaro y me sorprendió ver esta tortillería. Son de maíz 100%, dice Rubén Sustaita, y dice que la tortillería, el kilo está a 15 pesos todo el año, dice, y el kilo de masa a 13 pesos. Esto es Pátzcuaro, Michoacán.
Qué envidia, además. Sí. Te dije, las mejores corundas que he probado en mi vida.
¿Ahí?
En Pátzcuaro.
Ah, pues ahí está, mire, y aparte las tortillas más baratas. Ahí. Y dice con letras en rojo y negro, todo el año, ahí está.
De maíz nixtamalizado.
Qué buena noticia. Dice aquí: un afectuoso saludo a la doctora Gaby, agradezco su magnífica atención de su paciente Gustavo Javier Campos, de 63 años. Me gustaría compartir y recomendar su servicio, ya que yo, como derechohabiente del ISSSTE, estoy en espera de cirugía por desprendimiento de hombro y con ellos ha sido más positivamente favorable mi proceso, con una reducción considerable de dolor. Les felicito, gracias por servir de esta manera, es lo que nos dice en su comentario. Y otro más dice: ahora que hablan de vialidades en el Puente del Cuervo, la verdad es que hacen todo mal. Pusieron reductores de velocidad en forma de topes y la verdad generan caos enorme. Taparon la entrada también al fraccionamiento de Los Robles, pero como las autoridades no viven ahí, dice, deben de cambiar eso, todo urge, es lo que refiere el comentario. Y acá dice: las placas que más hay son las de Michoacán. Pues también están negociando con ellos, ¿eh? El gobierno de Jalisco está negociando con los estados vecinos, así que no dude que con ya consolidado el convenio con Guanajuato, el que sigue es el de Michoacán. Y también hay estaban intentando gestionar con Guerrero, ¿eh? Porque hubo un despacho o varios despachos que estaban ofreciendo las matrículas de Guerrero a muy bajo costo para evitar justamente las sanciones, pero eso ya se va a contener. Acá los dice este mensaje: a lo que acaba de decir el señor es indefensión, porque ¿cómo te vas a defender tú que vivas aquí en Guadalajara de una multa que te apareció en el estado de Guanajuato? Eso es a lo que quiere decir la persona, es exactamente lo que yo estaba pensando, dice el ingeniero Guzmán. Bueno, pues, a ver, si yo voy de vacaciones a Guanajuato y regreso y a los 15 días me aparece una infracción, pues la infracción me corresponde porque estuve en el estado municipio vecino y tendré que asumir las consecuencias. A ver, creo que no se trata de darle vuelta a la ley, se trata de ser automovilistas responsables todo el tiempo en el estado donde nos encontremos, sea donde tenemos nuestro vehículo registrado o al que vamos de visita. No porque vayas de visita, no sé, a Guanajuato o a Nayarit, te vas a estacionar en doble fila, te vas a estacionar en raya amarilla, eso no está bien.
Aunque creo que se refiere también a las infracciones fantasmas, que no faltan, ¿no?
Sí, eso podría ser, pero es muy evidente que también si tú, por ejemplo, te estás acá trabajando y tienes, no sé, un curso de capacitación que está documentado y te pone una infracción de Guanajuato, pues la vas a poder impugnar. Yo creo que esa parte sí será tal vez el único inconveniente. Por lo demás, usted ha visto cómo andan circulando por esta ciudad como locos muchos automovilistas con placas de otros estados, violando todas las leyes, así que necesitan ponerles un alto, ¿no?
O en otros estados de Jalisco.
Así es.
Porque también, así bien portados, no creo que sean.
Sí, es exacto. Entonces, el asunto es disciplinarlos y creo que en este contexto, pues sí, vale la pena destacar el convenio.
Sí, si cometió una infracción, hágase cargo, ¿no?
Sí. Aquí dice, ojalá se haga lo mismo con el estado de Michoacán, ya que son las placas que por costumbre todo quien compra auto nuevo está poniendo, placas de Michoacán. Y hay otro, dice, excelente noticia de que ya hay convenio para cobrar las placas foráneas, aunque sea de Guanajuato para iniciar, siguen las de Michoacán, que son mayoría. Pues ahí está la participación del auditorio, nos muestra que sí hay pues una amplia gama de automóviles que se están emplacando en el estado vecino.
Bueno, fíjese que en otro orden de cosas, más de 14,000 productores de maíz recibirán el apoyo del gobierno estatal, de acuerdo a lo que proporcionó en materia informativa el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos. Destacó que este acuerdo se llevó a cabo tras las diversas manifestaciones en las principales carreteras de Jalisco. A finales de este mes de abril o a principios de mayo, se tiene previsto que se entreguen los apoyos a los productores del campo. Así es de que esperemos que esto se cumpla y sea una buena noticia para más de 14,000 productores.
Bien, tenemos otro mensaje, nos llega por acá este que dice, acabo de marcar, dice Mónica Pérez, no me da otra opción para registro, pero yo tengo la tarjeta naranja de Jalisco y tengo un preregistro, así que mi correo y teléfono están dados de alta y no me da otra opción. Muy bien, déjeme, le ponga en contacto, si le parece, Mónica, con el equipo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para que en el caso de el alta de la tarjeta y el beneficiario, usted pueda tener una orientación en los módulos. ¿Qué le parece? Lo resolvemos de esa manera y así más fácil. Acá nos dice, buenos días, si las motos se pasan los altos, no respetan la zona de cebra peatonal, dice Jorge Jiménez en su comentario. Y otro más, dice, le agradezco por su recomendación para el apoyo del CPL y de mi sobrina. Estoy comprometida con usted, dice Silvia. No, nada, conmigo nada. Más bien agradecer al DIF Guadalajara, a la Dirección de Cementerios del municipio, que logró atenderlos. Ellos, estoy entendiendo que es el caso que nos llegó a teléfono público de una persona que pedía un apoyo porque cuando ya iban a sepultar a la joven, le estaban cobrando muchísimo por adeudos, pero estaba en una situación muy precaria. La muerte fue también trágica y bueno, al final de cuentas se logró resolver con la intermediación del DIF y la Dirección de Cementerios y qué bueno que ya la persona fue sepultada.
Bien, se comunica Josefina Aguilera, escuchaba la nota informativa sobre este anuncio del gobierno estatal de una inversión de 100 millones de pesos para modernizar elevadores y escaleras eléctricas del sistema del Tren Ligero y aprovecha para decir que el elevador de la línea 1 de Ávila Camacho y Federalismo no funciona.
Bien, pues prácticamente con eso nos vamos a despedir. Agradecerle a usted que nos ha acompañado en estas tres horas de noticias este arranque de semana y le invitamos a que siga con nosotros mañana también a las 6, además de que se quede a toda la barra de servicios de Radio Metrópolis.
Por supuesto, la programación en vivo de la estación de las noticias. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné, pero nada más un pedacito de papaya y yogur con cereal. Y la verdad es que casi no tenía hambre, pero me traje un lonche de jamón. Ahí ya, para cuando me llegue el hueco, rellenarlo.
Bueno, a mí se me antoja una carne con chile, con unos frijolitos aguados, un trocito de queso y una tortilla recién hecha.
El sábado eso comí, allá en Mixlán.
Muy
sí,
bien.
Carne con chile.
Andabas de viaje.
Sí, con frijoles y con tortillas recién hechas.
Qué delicia, ¿no?
Muy ricas.
Pues buen provecho, si tiene la oportunidad de desayunar temprano, ya ni tan temprano, ya son casi las 9 de la mañana. Pásela muy bien, que tenga excelente lunes.